Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
Saludamos ya a Javier de Andrés, diputado general de Álava. Señor de Andrés, bueno, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Ayer le escuchábamos anunciar que después de este verano va a mantener un encuentro con agentes sociales, con agentes económicos, para presentarle las iniciativas forales de reactivación económica. Concretamente, ¿con quién se va a reunir y de qué les va a hablar? ¿Cuáles son estas iniciativas?
Bueno, yo creo que es importante el tener una comunicación intensa con los que participan en la actividad económica, ¿no? Con los agentes económicos y sociales. Bueno, los agentes empresariales, sindicales, se organizan por sí mismos, ¿no? Y son esas organizaciones que representan a unos colectivos a las que queremos convocar y contarles cuáles son las iniciativas que queremos emprender y dónde vemos nosotros espacios de desarrollo y posibilidades de desarrollo de cara al futuro, ¿no? Y viendo cuál va a ser las posibilidades que puede llegar a tener Álava en un futuro próximo y medio plazo también, ¿no? Y no solamente contarles cuál es nuestra visión del asunto y cómo lo interpretamos desde los datos de los que disponemos en la Diputación, sino también conocer su opinión, ¿no? Y que haya una mutua colaboración en la búsqueda de esos espacios de desarrollo económico que tenemos que buscar, que tenemos que trabajar y en los cuales tenemos que lograr generar empleo en los próximos años.
Su diputado de Hacienda, Aitor Uribe Salgo, hablaba de tocar el IRPF con mayores deducciones a familias, deducciones por el alquiler, tributación quizá más baja para nuevos negocios y microempresas. ¿Por ahí van a ir los tiros?
Esa es la propuesta que va a hacer la Diputación Foral de Álava en el ámbito fiscal. Nosotros somos defensores de que las instituciones lo que tienen que hacer es ajustar los gastos que realizan y que se pueden suprimir, y nosotros estamos dando pruebas muy claras de que se pueden hacer reducción de gastos sin afectar a prioridades fundamentales como puede ser la atención social. Y a su vez, de la misma manera que se ahorra, lo que no tenemos que hacer es trasladar la factura de gastos innecesarios a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que los problemas que viven las familias, que viven las empresas para poder seguir contratando y para poder seguir manteniendo las plantillas que tienen, pues no les podemos cargar a ellos la factura porque les complicamos, les hacemos menos competitivos. Y lo que tenemos que hacer es precisamente buscar una financiación y utilizar nuestro concierto económico para que la fiscalidad en Álava sirva como acicate para la generación de empleo y de actividad económica.
Desde la oposición dicen que todo esto llega tarde, que ha tardado 2 años en empezar con este tipo de medidas y critica su discurso. Dicen desde la oposición que es vacío todo esto que nos cuenta.
Bueno, yo a su vez pienso que lo que es vacío es la crítica de la oposición. En fin, esto es, yo creo que un toma y daca ordinario, ¿no? Vamos a ver, nosotros llevamos 2 años trabajando muy intensamente en la regeneración económica, en primer lugar de la Diputación, ¿no? Que la Diputación resolviera sus problemas financieros. Hemos conseguido la estabilización económica de la Diputación, cosa que no era nada fácil porque en un momento en el cual tenemos una bajada de ingresos como la que está padeciendo el territorio, el lograr equilibrar las cuentas pues no ha sido fácil. Eso por supuesto no lo va a reconocer la oposición, tampoco lo espero, pero no lo va a reconocer. Y también hemos hecho un trabajo importante, por ejemplo, ya tomando iniciativas fiscales para incentivar la generación de empleo, y hoy en día aquellos empresarios que deciden mantener su plantilla o ampliar su plantilla, tienen desgravaciones fiscales, bonificaciones que antes no existían. Es decir, sí que estábamos trabajando y estamos trabajando en esa línea, y ahora en la medida en que ya nos hemos equilibrado y en la medida en que pueda producirse un cambio de tendencia, estamos en condiciones de poder aprovechar esa oportunidad, y esa es la que queremos tratar, hablar, dialogar con los agentes económicos y sociales, de manera en que podamos aprovechar el giro de tendencia que todos esperamos que se produzca cuanto antes.
Nos acompaña en el estudio también, perdón, Edurne Trascastro. Egunon, buenos días.
Egunon, muy buenos días, señor de Andrés. Se han cumplido ya 2 años de legislatura, hacía balance. No sé cuál ha sido el momento más duro de estos 2 años. Quizá la marcha forzada, entre comillas, del diputado Luis Viana.
Bueno, pues seguramente sí, en el ámbito interno, doméstico nuestro, de, digamos, mis problemas en la gestión, pues desde luego aquello fue, bueno, es un cambio que no ha sido grato, ¿no? El problema para mí más acuciante, el que más trascendente, ha sido el día a día que hemos tenido con una evolución del desempleo tan negativa. Y bueno, pues los problemas, la bajada de recaudación que hemos vivido, claro, la bajada del Producto Interior Bruto, pues este momento que estamos padeciendo en el País Vasco y en el conjunto de España, de esta crisis realmente europea, ¿no?, que nos ha tocado. y bueno, pues sobrellevando, tomando decisiones pues que son incómodas de tomar, pero que las hemos tomado con la convicción de que eran necesarias y que era el camino que teníamos que seguir.
Ecuador de la legislatura, y en este último año hemos visto que no se consiguió finalmente tener unos presupuestos, se fue a la prórroga presupuestaria, aunque sí ese balón de oxígeno de los 5.200.000 euros con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. No sé a partir de ahora qué espera del Partido Nacionalista Vasco y si cree que el próximo año sí que podría tener la Diputación unas cuentas.
Nosotros aspiraríamos a tratar las cuentas y el futuro de Álava con todos los partidos políticos que participan en juntas generales y hablar con todos ellos, ¿no? Ahora bien, lo que estamos viendo también es una política de unos y de otros, y sabemos que hoy, por ejemplo, el Partido Socialista, que arrancó la legislatura apoyando los presupuestos del gobierno del Partido Popular, de mis presupuestos, pues estamos viendo que está haciendo prácticamente un pacto con Bildu, ¿no? Y entonces, bueno, desde esa perspectiva, el pacto Bildu-Partido Socialista, creo que será difícil el que se rompa para lograr apoyos. Pero yo creo que en este momento es el papel que tenemos que tomar todos, ¿eh? Y yo hablo de la Diputación Foral de Álava, pero hablo también del Gobierno Vasco y de otras diputaciones, ayuntamientos, en los que yo creo que la gente está esperando de nosotros, de los partidos políticos, que busquemos los puntos de encuentro y que superemos las diferencias. Creo que es el momento de sumar esfuerzos, y yo voy a procurar sumar los esfuerzos dentro de la Diputación y dentro de las Juntas Generales para que haya una estabilidad en el Gobierno y también, lógicamente, para que podamos contar con unos presupuestos.
¿Serán necesarios más recortes o, como usted comentaba, ese encuentro después del verano, porque cree que Álava ya está dispuesta y que puede aprovechar oportunidades económicas, o vamos a empezar a poder ver y hablar ya de algunos proyectos? Porque hasta ahora se han centrado, como decía, pues en estabilizar la economía de la Diputación, y no hemos podido ver, ¿no?, pues grandes proyectos, como igual en otras legislaturas de mayor bonanza económica.
Bueno, yo creo que aquí podemos decir dos cosas, porque creo que son dos preguntas. En primer lugar, si va a haber más recortes. Bueno, la Diputación está ahora mismo estabilizada. Si no hay un nuevo cataclismo y si mantenemos los ingresos que estamos recibiendo y que estamos previendo, nosotros no tendremos que hacer más recortes. Ahora bien, es verdad que ha habido que tomar decisiones de ajuste que han afectado principalmente por el lado de las inversiones, que es donde tendríamos que recuperar en la medida en que haya un crecimiento de la recaudación. Respecto al tema de los proyectos, ¿no?, que también se está diciendo mucho que la Diputación no tiene proyectos. Vamos a ver, yo creo que se están haciendo muchas cosas, que es decir, estamos terminando la rehabilitación de la Catedral de Santa María, estamos reconvirtiendo el Valle Salado para que sea patrimonio de la humanidad, estamos rehabilitando también la Torre de Fontecha, me hablo en el ámbito cultural y de patrimonio cultural. Estamos haciendo obras en carreteras, sobre todo atendiendo a los puntos negros y resolviendo problemas de seguridad vial. Seguimos haciendo obras de medio ambiente, es decir, se sigue haciendo un trabajo importante y una inversión importante. Yo creo que también tenemos que ser conscientes de que el momento que vivimos, y no solamente hoy, sino también los próximos años, seguramente 10 o más años, el modelo de hacer política no va a ser el de hace 10 años atrás. Nos vamos a hacer un modelo de política en el cual las instituciones no van a estar cada legislatura haciendo un proyecto colosal para mayor gloria.
Se acaba de las inauguraciones.
Yo creo que hacia donde vamos es hacia un modelo de administración más riguroso, más centroeuropeo, si quieres, y menos latino, ¿no? Menos,
o sea, un poquito más gris va a ser.
Bueno, yo no sé si es más gris Londres que Roma, ¿no? Pero lo que sí que sé es que las cuentas en Londres funcionan y en Roma lo hacen mucho peor.
Por cierto, ¿cómo cree que va a afectar a Álava el fin de la vigencia de los convenios? Un tema muy de actualidad esta semana. ¿Teme que empeoren las condiciones laborales de muchos trabajadores alaveses?
Bueno, es posible. Efectivamente, la situación de las empresas es mala y eso ha generado el desempleo. Es decir, hoy en día lo que está sucediendo y lo que viene sucediendo en España desde hace muchos años es que en la medida en que no había flexibilidad laboral, la resolución de un problema de una empresa que no tiene capacidad para afrontar su plantilla consiste en expulsar, en echar trabajadores, con lo cual se incrementa el desempleo, ¿no? El eslabón débil de la cadena del empleo es la persona trabajadora que está en unas condiciones de precariedad. Ese es el eslabón débil en España. Y siempre que hay una crisis, la paga no el salario, no la reducción de salario, sino que la paga el número de desempleados, que crece. Siempre es alto en España, pero cuando hay una crisis crece de una manera exponencial el número de desempleados. El modelo al que se pretende ir también es más centroeuropeo, y lo que pretende es que haya una flexibilidad que no afecte al desempleado, es decir, no se resuelva el problema de la empresa echando gente, sino que se ajuste diciendo, bueno, tenemos menos beneficios, hay menos ingresos en esta empresa, incluso hay pérdidas, como está sucediendo en muchísimas empresas, vamos a ajustarnos todos. Yo tengo que decir una cosa, en la Diputación Foral de Álava, y no solamente la Diputación, sino otras instituciones alavesas y vascas, han hecho unos ajustes salariales muy importantes. En la Diputación, desde el año 2008, con iniciativas del Partido Nacionalista Vasco de congelación salarial, del Partido Socialista de bajada del 5% y del Partido Popular también de una bajada para el año 2012 y de congelación para el 2013, se está produciendo eso, un descenso de los salarios de los funcionarios, y es verdad que todavía en la empresa privada eso no se ha visto, ¿no? Bueno, lo importante yo creo que es que haya empleo, y lo importante es que las empresas tengan futuro y haya trabajo para todos los alaveses y todos los ciudadanos que aspiran a tenerlo.
¿Va a estar pendiente la Diputación de si las empresas que subcontratan para dar diferentes servicios rebajan las condiciones laborales de las plantillas? Actuar. EH Bildu llevaba al Parlamento Vasco una iniciativa precisamente pues para que el Gobierno Vasco pudiese dar de baja ese tipo de contratos o no contratar a empresas que llevaran a la baja las condiciones laborales. No sé la Diputación qué actitud va a tener, ¿no? Porque sí que usted habla de que no son los mismos tiempos, un discurso que también escuchamos a la patronal, ¿no? Que no es lo mismo tiempos de bonanza que tiempos de crisis, pero no sé si la Diputación va a estar vigilante en ese sentido.
Bueno, efectivamente nosotros hemos recibido propuestas desde Bildu y, bueno, y también el Partido Socialista, que en estas cosas pues coinciden sustancialmente, ¿no? Y nos plantean que efectivamente pues rompamos contratos con aquellas empresas que alteren las condiciones laborales de sus trabajadores. La primera consulta que hemos podido hacer a este respecto parece que indica como que esto podría conducirnos a dos cosas. Si nosotros modificamos los contratos que ya tenemos establecidos, tendríamos que resarcir por el lucro cesante a esas empresas, porque sí que tienen derecho, porque actúan dentro de la ley. A su vez, si estableciéramos condiciones para excluir algunas empresas que están cumpliendo la ley, también estaríamos incurriendo en una ilegalidad, ¿no? Entonces yo creo que esto es difícil porque las empresas actúan dentro de la ley y hacer una discriminación de ese tipo pues no se ajusta precisamente a lo que ellas nos podrían demandar.
Señor diputado general, Treviño Arabada. Treviño es Álava, se lo pregunto porque se ha presentado ya en el Parlamento Vasco la iniciativa del Partido Nacionalista Vasco, de Euskal Herria Bildu y también del Partido Socialista, para iniciar esa vía, ¿no? Que el Parlamento Vasco lleve una ley orgánica a las Cortes Generales y que el enclave se pueda anexionar en Álava como quieren los alcaldes de Treviño y la Puebla de Arganzón. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Qué va a hacer aquí en el Parlamento y qué cree que se va a hacer en Madrid?
Bueno, yo comparto la voluntad de los treviñeses, alaveses, que yo creo que ya a estas alturas se ve que es, no voy a decir total, pero muy mayoritaria en el condado a favor de su integración en Álava. La comparto. La forma de que eso se produzca puede ser de distintas maneras, y las formas de lograrlo o de procurarlo también son distintas. Yo creo que la razón que mejor justifica la integración de Treviño en Álava es la racionalización de la administración local. Cuando estamos planteando que ayuntamientos de pequeña dimensión se agrupen para que haya un mayor volumen de ciudadanos, cuando estamos planteando que las administraciones locales tienen que ser racionales y autosuficientes, hombre, yo creo que es difícil justificar el que un enclave pueda seguir estando en otro territorio y perteneciendo administrativamente a uno más lejano. Pero Treviño no es el único enclave que hay en España. Hay medio centenar de enclaves semejantes, y yo creo que la solución viene y se puede dar precisamente de la resolución global del asunto, que es lo que decía la ponencia que se aprobó en el Senado, y creo que es la que tenemos que emprender. A mí me parece que en este momento es el mejor momento para defender la racionalidad de la incorporación de Treviño en Álava. Y esa es la que nosotros vamos a defender.
Vamos con otro asunto clásico aquí en Álava. La central nuclear de Santa María de Garoña, de actualidad también esta semana, se ha publicado ya en el boletín oficial del Estado su orden de cese, pero siempre tenemos esa puerta entreabierta, ¿no? Siempre es un poco ambiguo desde el propio ministro Soria. Bueno, ambiguo no, el ministro se ha dicho que, bueno, que la idea es que pudiera continuar porque es un tema económico, no de seguridad. Ahora mismo, con todo lo que lee, con todo lo que le han dicho, ¿ve factible que reabra, que vuelva a arrancar la central nuclear en los próximos meses, como muchos temen?
Pues mira, para hablar con franqueza, tengo que decir que yo ya no sé a qué carta quedarme, porque la sinuosidad de este proceso es de tal grado que yo no puedo ya el anticipar o el pronosticar qué es lo que va a suceder, ¿no? De hecho, yo tenía previsto, y hablamos con el Ministerio para que hubiera una comparecencia de Soria en nuestro territorio, y finalmente hemos vuelto a hablar, porque yo creo que ya hemos vuelto a hablar con ellos para cancelar esta propuesta, entendiendo que ya lo que hace falta son hechos claros y que, bueno, pues ya las expresiones, dada la ambigüedad con la que estamos viviendo, pues no aclaran nada, ¿no?
¿Confía en que realmente el Consejo de Seguridad Nuclear actúe como un Consejo de Seguridad Nuclear y no un órgano político? Porque se están recibiendo muchas críticas al respecto.
Bueno, eso me parece fundamental, ¿no? Y creo que es importantísimo que el Consejo de Seguridad Nuclear actúe de esa manera, desde una perspectiva técnica y que dé seguridad. Porque independientemente de que estemos a favor o en contra de la energía nuclear o a favor o en contra de Garoña, lo que es exigible para todos es tener unos órganos de control de un elemento de riesgo como es la energía nuclear, que tenga garantías. Y yo tengo que exigir que el Consejo de Seguridad Nuclear no actúe con otro criterio distinto que sea el de garantizar la seguridad de las centrales.
Por cierto, Guipúzcoa sigue adelante con su intención de poner peajes, incluso ya ha puesto fecha a partir de octubre de 2014. Va tomando cuerpo esa idea. Sabemos que hay una reunión entre los responsables, las responsables en este caso, guipuzcoana y alavesa, pero ¿qué pinta va a tener este asunto? ¿Vamos a tener que pagar los alaveses por usar las vías rápidas guipuzcoanas?
Bueno, yo a este respecto tengo que decir también dos cosas, ¿no? Por una parte, que Guipúzcoa ejerce su competencia y su derecho, las carreteras son titularidad de la Diputación de Guipúzcoa, y yo no me voy a entrometer en la decisión que libremente adopten sus órganos para cobrar por la red de carreteras de Guipúzcoa. Están en su derecho y ellos saben lo que hacen. Ahora bien, lo que sí que es también exigible es que las condiciones en las que un alavés vaya a circular por una carretera guipuzcoana no sean distintos a los de un guipuzcoano por razón del origen o del empadronamiento o de la ubicación de su vehículo, sino que tiene que haber una igualdad de trato íntegra. De hecho, nosotros, por ejemplo, tenemos bonificado la AP1 desde la Diputación Foral de Álava y no distinguimos el origen de ninguno de los automovilistas que circulan por allí. Creo que eso es tendría que ser recíproco, y que de la misma manera que nosotros bonificamos independientemente de tu lugar de origen, en Guipúzcoa se tiene que hacer exactamente igual.
¿Y no le pide el cuerpo si los guipuzcoanos hacen eso? ¿Ponles aquí los peajes a ellos? ¿O ya sería entrar en un terreno peligroso de guerra interterritorial?
Nosotros defendemos una idea, y es la de que las carreteras son también una parte muy importante para trasladar igualdad a los ciudadanos. Es decir, la capacidad de desplazarse sin unos costes añadidos, que es lo que permiten, por ejemplo, las carreteras alavesas, es también distribución de renta y es igualdad del ciudadano, ¿no? Y además en un ámbito muy importante como es el desplazamiento y la libertad de movimientos de la gente. Y por eso vamos a ser defensores de que las carreteras no tengan que pagarse por ellas, ¿no?
¿Y cómo va a tomar cartas en el asunto la Diputación en este sentido? Porque la intención de Guipúzcoa sí que es bonificar a los guipuzcoanos y que el resto, alaveses o navarros, pues sí que paguen por utilizar estos peajes.
Bueno, nosotros lo vamos a plantear así, y en la reunión que se va a celebrar lo vamos a plantear en esos términos con la Diputación de Guipúzcoa. Y lo que vamos a hacer es esperar, sobre todo, a ver cuál es la normativa que se aprueba, cuál es la que finalmente nos presentan para tomar una decisión. Vamos a ser exigentes en que haya una igualdad y no haya discriminación por razones del origen.
Y terminamos hablando de la joya de la corona ahora mismo aquí en Álava, el Valle Salado. Este fin de semana se celebra la Feria de la Sal, un acontecimiento dirigido pues a apoyar, a darle un poquito más de fuerza todavía a esa candidatura de paisaje cultural a Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Cómo lo ven? ¿Seremos o no seremos Patrimonio
pues bueno,
Mundial
es una,
de la UNESCO?
Es una apuesta, ¿no? En las apuestas nunca sabes si ganas o pierdes. Ya se están buscando fechas para el evaluador, que viene en el mes de septiembre. Yo, mi deseo es que haya calor y sol durante agosto y septiembre para que el valle esté en el esplendor de la producción de sal, ¿no?
O sea que, bueno, ya nos dirán cómo sale Valvador para, si alguien lo ve por la calle, que lo trate muy bien, le invite a todo, que no le falte.
Sabemos que es un italiano y es un profesor de la Universidad de Florencia y es experto en patrimonios mineros y en paisajes de las características del que nosotros presentamos, ¿no? De una vinculación antropológica a la generación de una actividad industrial como es el Valle Salado. Bueno, nosotros hemos trabajado muy intensamente estos dos últimos años, creo que se ha hecho un trabajo muy bueno. Ha habido una implicación muy importante del pueblo que se ha logrado también, bueno, pues invitando y, bueno, lanzando cabos para que participen en el desarrollo y en la mejora del pueblo. Y es una apuesta que no es fácil porque además en España hay una saturación de patrimonio de la humanidad, no así en Álava, pero sí en el conjunto de España, que es el país que junto con Italia tiene más zonas declaradas como patrimonio de la humanidad, y eso significa que los evaluadores son mucho más exigentes de lo que lo serían, no sé, decirte, en Marruecos o en Sudáfrica, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado, pero creemos que tenemos un buen producto, que es el Valle Salado, y que lo tenemos que aprovechar y lo tenemos que difundir y lo tenemos que intentar.
Javier Andrés, diputado general de Álava, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Un placer estar con vosotros.